Bueno,
Sí, por supuesto.
vamos a hablar de economía y lo que se está debatiendo también en este momento, lo que se va a debatir hoy en el Congreso, ¿no? Es importante poder abordarlo desde diferentes lugares. Vamos a hablarlo con Ricardo Alonsky, que es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en relaciones internacionales por Flaxo y docente investigador de la Universidad de Sarmiento. Ricardo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Esta mezquindad de algunos ricos nuestros, ¿es propia del argentino nomás? Porque noto que en otros lugares del mundo no ha habido problemas, sobre todo en esta situación de pandemia, en otorgar algo de lo que tiene la gente con millones, ¿no?
Sí, mira, hay otras partes del mundo donde los empresarios se sienten más integrados a la sociedad, donde están más, se sienten más responsables por el cuadro general y están como también preocupados por su propio prestigio social. Por ejemplo, es muy claro en Estados Unidos, la mayor parte de los grandes empresarios dona y dona muy importantes sumas de dinero a fundaciones, a hospitales, a escuelas, a bibliotecas. Es decir, tienen una preocupación permanente por mostrarle a la sociedad su solidaridad, digamos.
Claro.
En el caso argentino da la sensación que es exactamente al revés, es como no solamente no mostrar ninguna solidaridad, sino oponerse a que se les pida una contribución modesta en términos de la riqueza que tienen, la contribución que se les pide es muy modesta. Pero han hecho todo el lobby posible a través de múltiples vías para no aportar absolutamente nada, lo que la verdad es muy sorprendente y es muy triste, sobre todo por la sensación que nos deja de un grupo muy reducido de gente, muy rica, pero completamente disociado de la sociedad en la que vive, ¿no?
Sí, y aparte se ha pretendido de lo discursivo confundir a la gente, me parece, porque se habló de mayor presión impositiva, comparando casos de comerciantes, pequeños productores o pymes, y esto está muy lejos de estar relacionado con esa situación, ¿no?
Bueno, la verdad que va a abarcar un grupo ínfimo de personas que no tiene nada que ver con la situación de un empresario pyme o mediano. La inmensa mayoría de los argentinos ni se va a enterar de esto. Y no creo que a gente que le está yendo muy bien, y eso se evidencia en la riqueza que ha acumulado, se desaliente por tener que poner una miguita para ayudar
No,
a
claro.
que el resto del país mejore.
Claro.
Es como gracioso el argumento, ¿no? Es decir,
Sí, claro.
precisamente es la fortuna inmensa que tienen, no es precisamente, como dicen, bueno, por la tremenda presión impositiva que hay en la Argentina, que invito a toda la gente que quiera a entrar en las estadísticas de la OCDE, es decir, de la Organización de los Países Más Desarrollados del Mundo, donde tiene un listado fantástico donde está la presión impositiva en la mayor parte de los países, y la verdad que Argentina está en un lugar menor al lado de la presión impositiva que hay en numerosas partes del mundo, empezando en Europa, que nadie diría que es un continente subdesarrollado,
No,
y
claro.
especialmente en los mejores países del mundo, por todos los indicadores, que son los países escandinavos. Ahí es donde la presión impositiva es mucho más alta que en la Argentina. ¿Dónde es la
Ya.
presión más baja del mundo? En África, en África, ¿no?
Claro.
Lo que nos dice mucho sobre la correlación que hay entre presión impositiva y desarrollo económico.
Claro, claro.
Así que en general a mí me parece que esta gente que está protestando todo el día contra los impuestos le gustaría no terminar siendo Dinamarca, sino siendo África. Digamos, el destino es ese, no es ser más desarrollados, porque perfectamente lo pueden ser con la presión impositiva relativamente moderada que hay en nuestro país.
Que no quita que el día de mañana pueda discutirse seriamente alguna reforma impositiva, digamos, ¿no?
Bueno, ojalá que ocurra. Yo creo que es necesario a esta altura de las cosas hacer un debate público serio e informar masivamente a la población para que no le sigan mintiendo, no la sigan estafando. Se ha puesto una especie de latiguillo en el país con la presión impositiva más grande del mundo. Pero te digo, no solamente ya es una mentira repetida, incesante, sino que se llegan a la vez pasada, por ejemplo, escuchaba por la radio a una persona que decía, acá la presión impositiva es del 120%. 120% quiere decir que no solamente te sacan todo lo que ganás, sino que aparte tenés que agregar.
Claro, empezar a deber un 20.
Claro, es una cosa ridícula. Pero en la onda esa de tirar mentiras y que nadie les conteste, y ahí cumple un papel también el periodismo, digamos, que no pone un poco de sensatez, sino que está embanderado junto a esta especie de campaña permanente contra los impuestos, bueno, se puede decir cualquier cosa, y el pobre escucha de... o el pobre lector, la verdad que se tiene que comer unos cuentos tremendos que no tienen ningún fundamento serio, ¿no?
Claro. Ricardo, ya como experto en economía, ¿cómo ves la crisis que vivimos y la que va a tardar mucho en salirse a nivel mundial, ¿no? Después de la pandemia.
Sí. Mira, localmente empiezan a haber algunas buenas ideas, algunos buenos números, por ejemplo, en capacidad ocupada industrial en el mes de septiembre, ya superamos septiembre del año pasado, cuando no había empezado la pandemia, simplemente estaba gobernando Macri, ya superamos ese nivel, es decir, ya... Hoy la industria argentina está produciendo más que lo que producía con Macri, a pesar de la pandemia. Y esto es un proceso que se está observando también en la construcción y que se va a ir observando de a poco en otros sectores. Ojalá nos podamos vacunar rápidamente, ojalá vaya reduciéndose la pandemia. Todavía nos va a afectar la primera mitad del año que viene, nos va a seguir afectando la pandemia en forma todavía pesada, pero digamos, de a poco vamos a ir entrando en un ritmo mucho más interesante. Lo que yo discrepo con algunos economistas es que están empezando a decir que la salida de nuestro país es la exportación. Y la verdad que cuando uno ve el panorama internacional, pero no solamente por lo que se viene, sino por cómo venía el panorama internacional antes de la pandemia, es decir, qué análisis hacíamos en el 2018, 2019, sobre el contexto internacional. Bueno, seguramente mucha gente se acuerda los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, las guerras arancelarias, las tensiones entre distintas regiones, también la Unión Europea. Recordemos, Macri y Bolsonaro firmaron una especie de acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, muy perjudicial para nosotros, y sin embargo fueron los europeos los que dijeron no, este acuerdo por ahora no se aplica porque tampoco nos conviene así. Es decir, los europeos en una postura fuertemente proteccionista. Esto es previo a la pandemia. Imagínate la pandemia que empobreció a todo el mundo, que generó situaciones sociales complicadas, con las empresas mucho más endeudadas, con los estados mucho más endeudados. La pospandemia no va a ser una situación fácil a nivel internacional, ni nos van a estar esperando a nosotros para comprarnos productos argentinos. Al contrario, lo que se nos viene va a ser muchas presiones para que nosotros le compremos productos al resto del mundo, sobre todo a los europeos y los norteamericanos. Así que me parece que lo que nosotros podemos aspirar en el futuro es a tratar de lograr un comercio equilibrado, es decir, que si alguien nos quiere vender cosas a nosotros, nosotros poder venderles también cosas a ellos. Eso me parece que es una especie de propuesta argentina aceptable, pero no va a haber un mundo como el que existía en los años 90 del siglo pasado, deseoso de comprar productos. Ese mundo
no, claro,
hoy no existe y por los próximos años no va a existir. Lo que me lleva a decir que no es que nosotros no tenemos ninguna salida, sino que vamos a tener que reforzar mucho más el mercado interno, buscar alianzas regionales, buscar mercados en otros lugares más lejanos, hacer una combinación de todas las políticas que nos puedan ser útiles para reactivar la economía. Pero mucho énfasis en el mercado interno, que precisamente hoy tenemos una parte importante de la población, arriba del 40%, en una situación económica muy mala, y que simplemente ayudándolos a ellos a levantarse, a tener ingresos, a tener empleo, a tener condiciones de vida, o sea, una buena acción desde el punto de vista social, también va a tener un efecto económico muy interesante, porque va a incorporar a una parte importante de la población también al mercado, al consumo y a mover la rueda de la economía nacional.
Claro, claro. Sí, hasta la misma China empezó a mirar para adentro, ¿no?, el consumo interno.
Exactamente, exactamente. Claro. Cuando China vio que los países occidentales, y especialmente Estados Unidos, la empezaban a amenazar con comprarle menos, con ponerle aranceles, China miró para adentro y dijo, bueno, yo todavía tengo 600 millones de personas que puedo mejorar su nivel de vida y se van a transformar en los clientes que estamos perdiendo en Occidente.
Claro.
Bueno, nosotros tenemos que pensar con ese mismo criterio. Nosotros tenemos 40% de compatriotas que están muy mal hoy. Entonces podemos ayudar a que ellos estén bien, pero ese estar bien de ellos va a ayudar al otro 60 a que la economía sea mucho más vigorosa. Entonces me parece que tenemos un negocio de suma positiva para todo el mundo.
Uh-huh. Ricardo, como siempre, te agradecemos tu buena predisposición con esta parte del país. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes.